Dios decide. El testimonio impactante e inspirador de Nora Yesenia Plasencia es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Pro Vida y les saludo desde el bello estado de California. Y para esta hermosa entrevista tenemos también a mi compañera, la gran defensora de la vida que todos ustedes bien conocen. Ella es Patricia Sandoval, que está en los estudios de Birmingham, Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patty?
Muy contenta, Astrid. Un saludo a toda nuestra familia de EWTN y muy emocionada de escuchar este gran testimonio de Nora Yesenia cuando un diagnóstico pone límites humanos. Dios, para Dios nada es imposible, Astrid. La fe mueve montañas y bueno, qué bonito que nos puede compartir su testimonio el día de hoy poniéndose en las manos de Dios. Pues todo es posible. Entonces, pues gloria al Señor.
Amén, Patty. Nora Yesenia es una joven esposa y madre. Escuché su testimonio en la caminata por la vida de este año en Los Ángeles, una vida Los Ángeles. Y bueno, muchos también la conocen porque su madre es una cantante católica muy conocida y muy querida, Yesenia Flores. Y bueno, tiene una historia tan hermosa y esa historia tiene raíces en la fe que ella vivió en su familia, el ejemplo que le dieron sus padres y sus abuelos. Y bueno, antes de escuchar el hermoso testimonio de Nora Yesenia, vamos con unos informes de nuestra colaboradora Gisela Barreto desde la Argentina.
Gracias, Astrid. Gracias, Patty. En México se realizó el Congreso Internacional por la Familia en Monterrey. Y en este contexto, el Frente Nacional por la Familia celebró su 10º aniversario, quienes recibieron un mensaje conmovedor y muy puntual del presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, don Ramón Castro y Castro, quien le dejó un mensaje honorífico y conmovedor. Les dijo: ustedes son los sucesores de Anacleto González Flores, quien fuera patrono de los laicos mexicanos y mártir de la cristiada. De esta forma, el Frente Nacional por la Vida se siente con la misión y el deber de defender la vida, la familia y las libertades. Por otro lado, en Chile aumenta el número de niños menores de 24 meses abandonados. Vean ustedes, en un estudio realizado en el año 2021, más precisamente desde el 31 de octubre del 2021 al año 2025, 31 de marzo, los números han aumentado de 232 niños abandonados a 401 niños abandonados. Así como lo escuchan, sin más ni más, sin ningún tipo de dolor ni de remordimiento por abandonar a estos niños. Pero gracias a Dios encuentran esos brazos de los voluntarios, esos brazos amorosos que le dan contención, amor, calor, ese abrazo materno. Es por esto que llamamos a los hermanos chilenos que estén escuchando este programa a que se sumen a ser voluntarios para dar amor, contención a estos niños que se encuentran tristes, solos y abandonados. Es así, recordemos, cómo nace la red de voluntarios Abrázame.
Muchas gracias, Gisela. La lucha continúa, amigos, pero como dice el señor obispo, tenemos grandes ejemplos como los cristeros que lucharon con fe y valor. Y bueno, otro bello ejemplo de raíces mexicanas es nuestra invitada el día de hoy. Ella es Nora Yesenia Plasencia. Ella tiene un bello testimonio. Ella es esposa y madre. Ella también viene de una familia católica que le transmitió esa fe que ahora la hace que abrace la vida de una manera tan hermosa y especial. Y bueno, Nora, no sé si cantes como tu mamá, que es Yesenia Flores, o tu abuelita, que es Chelo, pero lo que sí le daste fue su gran corazón y su hermoso carisma. Bienvenida, ¿cómo estás el día de hoy?
Muchas gracias, Astrid. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por las bellas palabras hacia mi familia. No canto como ellas, pero en el karaoke no me salen tan mal las rancheras.
Qué bueno, me alegro tanto. Cuéntanos, Nora, ¿cómo fue crecer en ese entorno, con esa familia? Porque ahora, escuchándote a ti compartir tu historia, se nota que vienes de una familia que realmente tomó su fe en serio.
Así es, desde que tengo uso de razón, la fe ha sido muy importante para nosotros en casa. Mi mamá en algún momento sintió el llamado para hacerse monja. Ella quería tener una vida de servicio hacia nuestro Señor, pero la vida pues le dijo, sí vas a ser mamá, pero de niños, no de toda una congregación. Mi abuela igual, siempre el catolicismo, y más que nada la fe y el amor hacia Dios, el respeto hacia la vida, siempre ha estado muy inculcado en nuestro ser. Es una experiencia que no podía explicar muy bien, ya que para mí es natural, pero le agradezco a Dios porque digo, entre tanta gente hermosa, entre tanta comunidad que hay en la Iglesia Católica, el que me haya tocado nacer en una familia así, es algo muy bonito, muy especial. Y más que nada le agradezco a Dios el que tenga como ejemplo tantas personas de fe a mi alrededor, porque no solamente es que mi mamá sea una persona de fe o mis abuelos, sino que también la gente a nuestro alrededor, siempre ha habido sacerdotes amigos, siempre ha habido laicos muy entregados a la iglesia, siempre ha existido esa conexión tan cercana a la fe, y aún siendo cantantes del mundo secular por muchos años, dentro del mundo secular había gente que le hablaba a mi mamá de Dios, había gente muy, muy famosa dentro del mundo secular que le inculcaba la importancia de tener esa fe inmediata. Y tengo una historia rápida. Mis papás hicieron todo lo posible para mandarnos a escuelas católicas y mi mamá cuenta que ya lo estoy haciendo, que mi maestra me había enseñado el Padre Nuestro y se sintió empezando el Padre Nuestro conmigo desde muy chica. Entonces ahora como madre es algo que para inculcar a mis bebés. Tengo un bebé en el cielo, tengo a Victoria de 7 meses y si Dios quiere en julio tendré mi tercer bebé que nacerá.
Gloria a Dios. Antes de que nos cuentes tu hermosa historia, tu impactante testimonio, brevemente, dinos por qué tu abuelita en particular te inspira a abrazar la maternidad con tanto amor.
Mi abuelita, pues es una cantante conocida, se llama Chelo, acaba de terminar su gira de despedida por Estados Unidos. Mi abuelita a los 11 meses de nacida le pega polio. En aquel entonces, pues no estaba erradicado y fue muy fuerte. Ella viene de un pueblo que se llama La Experiencia, en el estado de Jalisco, de una familia muy humilde, la más chica de 6 del segundo matrimonio de mi bisabuelo, y los recursos eran muy pocos. Entonces, por cosas de la vida, le pega polio a los 11 meses, y el polio afecta mucho su vida. Todos los huesos de sus piernas empiezan a voltearse, los pies terminan mal, y detrás muchas cirugías los doctores le dicen pues que su cadera, en vez de estar hacia enfrente, va a irse girando poco a poco con los años, y lo que eso va a hacer es que los órganos dentro de ella vayan también cambiando y va a tener una vida muy difícil. Pero mi abuela es una guerrera de fe, es una guerrera de Dios, una guerrera de la vida, y ella no dejó que eso fuera un límite. A los 21 años conoce a mi abuelo, Guillermo Flores, y se casan, y mi abuela con la ansiedad de ser madre le dice en oración a nuestro Señor que lo que venga, ella lo va a aceptar, pero que por favor le mande. y la primera en nacer, casi al año de que estaban casados, fue mi mamá Yesenia. Y después de mi mamá vinieron 12 embarazos más, o sea, que tengo una familia muy grande, pero tristemente no es así. De los 13, 4 sobreviven el día de hoy. Tengo a mi tía Sandra, a mi tía Paloma y a mi tío Guillermo. Y uno nació, pero falleció a los minutos de haber nacido. Y los otros 8 embarazos fueron pérdidas. Y ya fueron cosas que a ella la fueron marcando, pero no la detuvieron. Después de mi mamá hubo... Bueno, mi mamá tiene, ella bromea, tiene de gemelo un tumor. Mi mamá venía con tumor dentro de la matriz. Y el que sigue después de mi mamá fue un aborto espontáneo. Después de eso vienen embarazos ectópicos, tienen que operarla. La vida de mi abuela durante los años que estuvo embarazada queriendo tener una familia como Dios manda, fue muy difícil. Se la pasó dentro de los hospitales haciéndole grados, sangraba muy fuerte. Antes de salir a cantar se desmayaba porque se le venía al bebé. Y todo a causa de la polio, pero ella nunca dejó de aceptar la vida, ella nunca dejó de querer a sus hijos. Y recuerdo, ella, sé que vamos a hablar un poquito más adelante de mi situación, pero recuerdo cuando salí del hospital y le llamé y le dije, me acaba de pasar esto y no sé qué hacer. Y yo sabía que ella me iba a poder consolar por lo que había vivido y me dijo, te vas a ir a tu casa, vas a abrazar a tu esposo, y le vas a pedir a Dios que te deje saber el por qué, el para qué, pero no en reclamo, sino en agradecimiento, porque tú ya tienes un pedazo de ti en el cielo, y a seguir adelante, mi niña. Hay que seguir aceptando la vida, hay que seguir luchando por la familia que uno quiere tener, y ahora que ya cuenta con 82 años de edad, como decía, son 4 de total de los hermanos de mi mamá, somos 10 nietos y ya tiene su primer bisnieta. Y pues nada, ella así con el ejemplo de seguir adelante y contándonos desde muy chico su experiencia y dejándonos saber que nunca se dio por vencida para aceptar la vida. Eso nos ha dejado a todos mis primos y a mí muy marcados porque pues es un testimonio impresionante, la verdad.
Hermosísimo, qué entrega de tu abuelita. Y bueno, ahora tiene más sentido lo que tú nos has contado y lo que nos vas a contar el día de hoy, porque tú en tu llamado particular al matrimonio te tocó vivir también pruebas fuertes, pero ahí también Dios te llevaba de la mano. Cuéntanos tu historia, Nora.
Pues es un poco triste para mí todavía, el corazón todavía no sana, así que si se me sale una lagrimita ahí, les pido disculpas. Mi esposo y yo nos conocimos trabajando, los dos somos maestros, y desde que nos conocimos supimos que éramos lo que Dios tenía destinado para el uno para el otro. Los dos veníamos de muchos años de oración, de muchos años de entrega, pidiéndole a Dios que nos dejara saber cuál era nuestro camino, aceptando la voluntad de Dios, y nos conocimos, todo fluyó muy rápido, nos conocimos en agosto, para julio del siguiente año ya estábamos dándonos así, el frente al altar, y pues como muchos saben, dentro de la Iglesia Católica, cuando te vas a casar hay preparación, nos dan un ejemplo, nos explican cómo podemos planificar nuestra familia un poco mejor, y yo recuerdo que volteé con mi esposo y le dije, yo voy a aceptar la vida que Dios tenga para mí al costo que sea. Y yo no tenía la menor idea lo que esas palabras iban a significar. Nos están durante este retiro explicando formas de protegernos a la forma que la Iglesia Católica acepta. Y yo muy renuente a escuchar, le dije, voy a poner atención, pero yo en el momento que dé el sí, para mí es dar el sí en el altar, no solamente a ti como mi esposo, sino como el padre de mis hijos y sí a la vida. Yo no ansiosa con ser madre porque no sabía si es lo que Dios tenía para mí, y mi esposo me dijo, vamos a aceptar ya sea 1, 20 o 0, los niños o los no niños que Dios tenga para nosotros, los vamos a aceptar. Y pues nada, nos casamos y yo a las 2 semanas de casada me sentí diferente. Después de tener 35 años de conocerme, sentía algo diferente dentro de mí. Saliendo de la escuela, fui a la farmacia, compré una prueba de embarazo y llegué a casa y me la tomé. Tenía 2 semanas de casada. Yo no sabía si iba a salir algo positivo dentro de la prueba, pero yo me sentía diferente. Entonces tomé la prueba y marcaba positivo. Ese fue el día de cumpleaños de mi esposo y con mucha felicidad esperé a que llegara, y cuando entró a la puerta le hice una pregunta. Le dije, él es maestro y aparte es entrenador de fútbol americano. Le dije, ¿cómo te gusta que te digan más? Mr. Roy, como dicen los estudiantes, Coach Roy, y le enseñé la prueba y le dije, oh, papá. Y él con mucha felicidad corrió a abrazarme. Él me dijo, sabíamos que Dios nos iba a bendecir, sabíamos que esto iba a ser una posibilidad para nosotros. Teníamos miedo por nuestra edad, que a lo mejor no iba a ser posible, pero estábamos muy contentos, muy, muy contentos. Y no quisimos esperar lo que dicen, que son las 12 semanas de precaución. Empezamos a dejarle saber a nuestros familiares y a nuestras amistades más cercanas inmediatamente, porque una vida hay que celebrarla. Entonces, al siguiente día, fuimos a casa de mis papás. Les dije que venía su primer nieto o nieta en camino. Y al siguiente día fuimos a la casa de mis suegros. A las 2 semanas empecé con sangrado. Mi papá es ginecólogo, entonces le marqué y le dije, papá, tengo sangrado. Y me dijo, a veces es normal, a veces está implantando el óvulo, a veces el embrio tiene tal cosa, no te preocupes. Eso fue un viernes en la noche. El sábado en la mañana el sangrado era más fuerte. Y le llamé a una tía que también es doctora y me dijo, reposa en cama, levanta las piernas, no te agites el día de hoy. Y le dije, ok. Para el domingo el sangrado ya no paraba. Entonces mi esposo me lleva a emergencias y dentro de los estudios que me hacen me dicen, tienes un aborto espontáneo, ya no se ve el feto dentro de tu útero. Obviamente la noticia fue devastadora. Lloré, llamé a mi mamá, lloré con ella, le llamé a mi abuela, me dio esas palabras de consuelo que hace rato mencioné. Fuimos a casa y empecé a hacerle un altar al bebé que sin querer había dejado de existir. Seguí viviendo la semana que vino, trabajé, todo normal. Empecé a platicarles un poco a algunas personas que había perdido un bebé porque yo tenía mucha tristeza. Y el viernes, al salir del trabajo, me empezaron unos cólicos muy fuertes. Esa noche me comporté como nunca antes. Nos peleamos, mi esposo y yo. Me fui a casa de mis papás y les dije que yo ya no quería nada que ver con nadie. Quería irme del país. Estaba yo actuando nada normal a como soy. Mis papás ya me calmaron, me regresé a casa, mi esposo me abraza y me dice, es lo emocional, todavía estás viviendo el duelo, no te preocupes, aquí estoy. El sábado en la mañana empecé con los cólicos más fuertes y yo pensando que era tal vez la vesícula, porque tengo piedras en la vesícula, empecé con vómitos, empezó el cuerpo a dolerme mucho. Y él me decía, hay que regresar al hospital, algo no está normal. Y yo le dije, no, nada más es el coraje que traigo, es la bilis, soy una persona muy emocional. Total, para no hacer el cuento muy largo, a las 10 de la noche, él me encuentra en el piso de nuestra recámara, me había yo desmayado y me había abierto la cabeza porque me pegué con algunos muebles. Inmediatamente le llama a mis papás y les dice, vamos en camino a emergencias, Nora se desmayó, tiene todo el día muy mal, está sangrándole la cabeza y en tal hospital vamos a estar. El hospital está a 5 minutos de la casa, yo llego gritando de dolor, todo el cuerpo me dolía, cualquier movimiento era para gritar, estaba yo con un dolor que jamás había sentido y que jamás espero que alguien más vuelva a vivir. Me hicieron exámenes, les dije, hace una semana me dijeron que tuve un aborto espontáneo, un miscarriage, me revisan y después de muchas horas, a las 11 de la mañana del domingo, llega el ginecólogo y me dice, tienes un embarazo ectópico, el feto, el bebé está dentro de tu cuerpo todavía en tu sistema reproductivo, pero no está en el útero. Tenemos que operarte de emergencia porque tus órganos ya se reventaron, te estás intoxicando, te estás desangrando, y si no te operamos en las siguientes 2 horas, vas a morir. Fue demasiada información. Fue mucho lo que me dijo en ese momento. Una fue como que todavía está mi bebé dentro de mí. Hace una semana en este hospital me dijeron que lo había perdido. ¿Cómo es posible que lo he tenido todavía conmigo una semana más? Después fue cómo no se dieron cuenta hace una semana que estaba ahí, nada más que no donde tenía que estar. Después fue el que mis órganos se habían reventado y me estaba intoxicando y me estaba desangrando. No alcanzaba a comprender lo que me estaba pasando. Y lo más fuerte fue que el doctor me dijo, estaba mi hermana y mi esposo conmigo, me dice el doctor, tenemos que remover tus órganos porque ya no hay forma de salvarlos. Y yo volteé a ver a mi hermana y le dije, no le vayas a decir a mi mamá, porque yo no quería que mi mamá se preocupara. Ella había vivido las miles de citas que mi abuela había tenido en el hospital cuando perdió a sus hermanos, y yo no quería que mi mamá pasara otra vez por lo mismo por una hija. Y el comprender que no iba a ser mamá, que lo había tenido y se me había ido. Firmé los papeles que tenía que firmar, entré al quirófano, les dijeron que iba a ser una operación de 2 horas, terminó siendo una operación de 6 horas. Tuve que tener 4 transfusiones de sangre por tanta sangre que había perdido. No recuperé la conciencia hasta el siguiente día. Y dice mi mamá que cuando entró, mis primeras palabras fueron, ya no soy mujer, porque yo ya no podía dar vida, y eso es lo que nuestro Señor manda a nosotras a hacer en este mundo, a dar vida. Fueron días en terapia intensiva porque no me recuperaba, me pegó anemia, seguía sangrando. Fueron unas semanas muy difíciles donde tuve el apoyo de mis queridos, pero era muy difícil entender lo que me había pasado. Muy difícil entender el que lo que había tenido se me había ido de las manos y no había nada que yo podía hacer para recuperarlo. El doctor me dijo que no iba a poder tener bebés. Tal vez con tratamiento podíamos hacer algo, porque sí me dejó la parte izquierda de mi sistema reproductivo y lo trató de limpiar lo más que pudo. Aceptamos sí. La voluntad de Dios con tristeza. Aceptamos el que íbamos a ser solamente mi esposo y yo por el resto de nuestra vida. Y dijimos, vamos a ser los mejores tíos y tías. Gracias a Dios, los doctores no tienen la razón siempre. El que decide es Dios. Y a los 3 meses me di cuenta que estaba esperando a mi niña Victoria. A los 3 meses pude de nuevo darle esa felicidad a mis padres, decirles que los doctores se habían equivocado y el que decide es Dios. Les pude decir con mucho miedo también, miedo de que iba a volverme a pasar lo mismo, que tenía otro ser dentro de mí. Y gracias a Dios, Victoria nació el 10 de agosto del 2025. Todo el embarazo recé, se la encomendé a nuestra Madre María. Y igual cuando nació me dijeron, tuviste mucha suerte, y yo decía, no suerte, tuve la bendición de Dios. Y me decían, tienes que tener mucho cuidado, pueden pasarte 1000 cosas. Y por obra por calidad de Dios, a los 3 meses de nacida Victoria, me doy cuenta de que estoy esperando otro bebé. Tengo 5 meses de embarazo. Si Dios quiere, a finales de junio, principios de julio, me nacerá un niño. Aarón Maximiliano le vamos a poner. Y estoy muy agradecida ahora por todo lo que viví. En su momento fue de mucha tristeza. En su momento hubo quien me dijo, tal vez hiciste algo mal. Y ahora digo, no. Dios me dejó vivir esa experiencia porque yo tengo que dejarle saber al mundo que Él es el que decide. Y que no hay que darnos por vencidos y hay que aceptar la voluntad de Dios, ya sea vida o no, hay que aceptarla y no podemos dejar de aceptarla porque sería muy arrogante de nuestra parte. Y no somos nosotros Dios, no somos quien para decirle no a la vida. Entonces, gracias a Dios, Victoria ya cuenta con sus 7 meses. y muy pronto tendremos a nuestra niña.
Amén. Muchas gracias, Nora y Yesenia, que nos ayudas a entender que, bueno, los médicos para empezar no siempre atienden bien a las mujeres. En tu caso así tuviste es. Un embarazo ectópico que no te diagnosticaron, que tenían que haberlo hecho, y es un peligro tan grande que muchas mujeres corren, incluyendo las que van por un aborto químico, van por unas pastillas abortivas. Tal vez tienen también un embarazo ectópico. Entonces, qué bueno que nos creas esa conciencia con tu testimonio y también esa fe hermosa. Me encanta que hayas anunciado que tu bebé estaba en tu vientre desde el inicio. Qué importante es eso, porque es un miembro más de la familia y que ahora sigas amando a esa primer bebé y ahora tu niña que tienes y el bebé que tienes en tu vientre. Eres una mujer muy bendecida. Muchas gracias por participar el día de hoy. Qué pena que se haya acabado el tiempo tan rápido.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y espero que quien esté escuchando allá afuera sepa que Dios es el quien decide, así que hay que mantener la fe.
Amén. Y amigos, también mencionó Nora Yesenia sobre la planificación familiar natural que se le enseñó. Es un método para regular la familia, pero siempre abiertos al plan de Dios, como dice Nora Yesenia. Es para también ver cuándo eres fértil, también para poder concebir más fácilmente. Entonces, es una gran bendición que la Iglesia nos da para cooperar con Dios en crear seres humanos. ¡Qué grande tarea! La tarea más grande del mundo. Muchas gracias por tu testimonio, Nora Yesenia, y todos ustedes por su sintonía. Acuérdense de compartir este testimonio, este episodio, para que más mujeres, más jóvenes entiendan la bendición de la maternidad y que siempre estén de la mano de Dios, porque Él tiene un plan hermoso para cada vida. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.